Bueno, gente, 9 horas 57 minutos, nos vamos a nuestro móvil. Estamos hablando de Marcelo Tin Alonso, a quien le damos los buenos días, el feliz año, en fin, buena mañana, todo le damos, todos los saludos pertinentes. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias. Igualmente para vos, tanto lo del año, lo de la mañana. Esperemos que sea un año mejor que el que terminamos hace poquito, ¿no? Siempre el augurio es para más, ¿no?
Exactamente, sí. El augurio es para más, siempre para más, por supuesto. Hay que pensar en positivo, como decimos siempre, ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Sí. Bueno, Tim, a ver, hablando de medio vaso lleno, vacío, no es muy grato lo que vas a hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Contanos.
Sí, te iba a decir justamente que no vamos a empezar con lo mejor, así que estamos aquí frente al Consejo Escolar, donde se han convocado docentes de la Escuela Secundaria número 7, que funciona en lo que todos conocemos como la escuela la 14, ¿sí?, en la zona rural, porque bueno, el día viernes, a último momento, se había anunciado oficialmente en la escuela, le llegó la notificación a la escuela que se van a unificar cursos, con lo cual quedarían docentes cesantes. Por eso en el día de hoy hay un grupo de docentes aquí, frente al Consejo Escolar, como decía, porque van a anunciar una convocatoria para mañana a las 10 de la mañana para toda la comunidad, sobre todo la comunidad educativa, ex docentes, ex alumnos también de la escuela que mencionamos, pero atención porque está la información de que habría varias escuelas que sufrirían esta unificación de cursos, con lo cual quedarían docentes sin su trabajo, salvo que sean titulares, que pueden ser, o deben ser en realidad, como lo dice el estatuto, reubicados, pero aquellos que son suplentes o provisionales quedarían cesantes del todo. Bueno, esta notificación está en la escuela secundaria número 7, como dijimos. Así que bueno, vamos a escuchar, están docentes, también está gente de Udogbar, Luis Rodríguez, Alejandro Rey, bueno, y docentes, y también acá nos dicen que hay un alumno que está estudiando en estos momentos, así que bueno, va a comenzar la conferencia de prensa. Bueno, hay gente muy conocida de los medios aquí, docentes amigos, así que bueno, va a comenzar la conferencia del Pillo Chillón, más conocido por todos, así que bueno, en un segundo comienza esta conferencia de prensa donde, como decíamos, se va a anunciar esta convocatoria para el día de mañana a las 10 de la mañana aquí mismo, porque bueno, cabe recordar que en el primer piso del Consejo Escolar funciona la Jefatura Distrital, donde van a acercar un petitorio el día de mañana.
¿Estamos listos? Bueno. Hola, Marcelo. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, gente. Muchas gracias por estar. Lamentablemente, hoy 2 de enero, los docentes, los no docentes, alumnos y comunidad educativa de la 14, se encuentra en situación de movilización ante una situación que nos sorprendió en una bastante secreta y poco convincente, que fue una hora antes de comenzar el ciclo del receso de verano, anunciar que se van a unificar cursos, con lo que el impacto que eso tiene en la comunidad educativa como la nuestra, donde una de las fortalezas más importantes es poder trabajar en forma personalizada con cada uno de los alumnos. Eso es uno de los sellos que ha tenido la escuela, es una de las fortalezas que ha tenido la escuela. Esto a su vez tiene que ver con una quita de fuentes laborales, porque acá son 19 módulos que se pierden, que en el sistema educativo sabemos que esos módulos que se cierran no se abren nunca más, como ha pasado con la ruralidad, y como cada cosa, decisión que se ha tomado en el sistema educativo no se vuelve atrás. Estos argumentos que aduce el señor inspector de que sirven cerrar nuestros espacios para que se abran otras posibilidades laborales, es una puja que nos somete a nosotros los trabajadores y que no tiene nada que ver nada más que con una mirada burocrática, técnica y económica que le sirve a ellos de argumento, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Por lo tanto, hemos convocado a una actividad que se va a hacer mañana aquí frente al Consejo Escolar. Le pedimos al señor inspector Walter Suárez que nos reciba, que atienda a la comunidad de la 14, y me gustaría que por ahí escuchen a nuestros compañeros y exalumnos que se encuentran aquí presentes.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Bueno, en carácter de exalumnos, si bien hace muchos años que yo ya egresé, cuando los inicios de la escuela de la Vizcaína nos posibilitó a nosotros, a quienes estábamos viviendo en el campo, la posibilidad de poder tener acceso a un colegio secundario, digamos, con la misma normativa que el resto de todos los colegios secundarios y con las mismas posibilidades en lo que sería el contexto de enseñanza y de aprendizaje. Muchos chicos, yo soy la quinta promoción de la Vizcaína, mi papá vivía en Paula, mi hermana y yo, también y junto con un montón de chicos desde Paula viajábamos en combi, con mucho esfuerzo de los padres que habían comprado un transporte entre todos, y a partir de ahí viajábamos todos los días, hacíamos una hora de viaje, una hora de ida, otra una hora de vuelta, para poder ir a la Vizcaína. Esa misma posibilidad que me dio a mí, yo creo que le dio la misma posibilidad a toda la comunidad educativa, que tenía que ver en función, digamos, que estaba en torno a la escuela. La mayoría en ese momento éramos alumnos que vivíamos en el campo. Eran pocos quienes se movilizaban desde Bolívar hacia la Vizcaína, sino que la mayoría que venían de Ibarra, de Paula, de la zona de la 14. Y así la escuela fue creciendo, también con mucho apoyo desde la comunidad educativa, de la comunidad de las familias, que estuvieron siempre presentes. Y la verdad que sería bueno que cuando se toman ese tipo de decisiones se tengan en cuenta a las familias, preguntándole a las familias, ¿ustedes están de acuerdo que nosotros fusionemos los grupos, que le quitemos la posibilidad y la calidad educativa a sus hijos? Yo creo que si le preguntan eso a las familias, eso se resolvería de una manera bastante más sencilla. Digamos que estoy acá en función en carácter de exalumna, también he sido docente de la Vizcaína, si bien ahora yo he titularizado nuevamente dos horas más, apoyando a los compañeros, porque no solamente es una pérdida laboral, sino también es una quita de calidad educativa para los alumnos. También la pérdida laboral de los compañeros es importante, y en estos tiempos la recorte está como de moda, pero también la pérdida de la calidad educativa es algo que también es bastante importante.
Sí, no, simplemente convocar mañana a todos. La escuela secundaria 7 ha tenido un impacto social muy importante en el medio en el que se creó, y es una comunidad, la comunidad acompaña, es una nosotros siempre, los que trabajamos en la escuela, siempre decimos que es una gran familia, más allá de una cuestión laboral, la elegimos a la escuela. Yo tengo 10 módulos titulares ahí y me costó un montón irmelo llevando, porque realmente me enamoré de la escuela desde el primer momento en que trabajé. Es una comunidad donde nos sentimos familia. Por eso mañana convocar a partir de las 10 horas acá en la puerta del Consejo Escolar para todos aquellos a los que la escuela les cambió la vida. Hemos tenido un montón de alumnos que realmente ha sido así, chicos que han llegado con un montón de problemáticas, y la contención que han sentido en la escuela ha hecho que eso se revierta, que su situación se revierta. Así que convocar a alumnos, exalumnos, a los papás, obviamente a los alumnos actuales que van a estar presentes, para que entre todos defendamos, porque como decía Lorena, esto va más allá de la fuente laboral. A los titulares nos van a reubicar, lo sabemos que va a ser así, pero no va a ser en la misma escuela que queremos y que elegimos trabajar. Va a haber compañeros desplazados, porque hay compañeros que son provisionales o suplentes que quedan fuera del sistema. Así que no se trata solamente de la cuestión laboral, se trata de defender una institución con 25 años de trayectoria. No es una escuela que se creó hace poco, tiene 25 años, y me parece que vale la pena que entre toda la comunidad de Bolívar defendamos esta institución.
Luis, ¿esta situación se puede dar en otras escuelas también?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos la extensión. Junto aquí con Rosana, representante de SUTEBA, estamos como frente de unidad docente, y queremos expresar que claramente esto es un ajuste desde el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, donde además de esta escuela 7 que hoy está ya declarada que se va a fusionar, hay observadas en el distrito la secundaria 3, la secundaria 2, la secundaria 5 y la 6. O sea que esto muestra a las claras que este gobierno, esta administración de la gobernadora Vidal, no ve a la educación como una inversión, sino como un gasto. Históricamente en el distrito de Bolívar hay un faltante de 250 cargos, y todos los años siempre veníamos reclamando esta cuestión y siempre se conseguía que se lograra algún cargo más. Lo que dice el jefe distrital, quien es responsable de que se ejecute esta medida junto con la jefa regional Viviana Mesón, tanto Walter Suárez como Viviana son los responsables de que esto se lleve adelante, porque se someten a las directivas de la dirección de escuela cuando sabemos que en otros distritos se pelean los cargos y siempre se han conseguido cargos tanto para la región como para el distrito de Bolívar, Azul, Olavarría y Tapalqué. O sea que no vamos a admitir que se haga este recorte y primeramente se tiene que respetar la ley 13.688 que habla de los ámbitos rurales donde no se contempla la matrícula como el resto de las escuelas, tanto en el ambiente de islas como rural, se debe garantizar y tiene que estar abierto, eso es lo que indica la ley provincial. Y la normativa 3367, que es la resolución que regula los tratamientos de POF, eso empieza de las plantas orgánicas funcionales de todas las escuelas del Distrito de Bolívar, de toda la región, se empieza los primeros días de abril. Hasta tanto no esté ejecutada esa situación, o sea, se termine con el tratamiento, no se podría avanzar con una de estas medidas, y aquí los gremios es lo que vamos a imponer y vamos somos integrantes de esa comisión de POF, por lo tanto vamos a solicitarle mañana junto con el petitorio de la comunidad educativa de la Escuela 7, todos los gremios vamos a estar presentes, entregando un petitorio basado en la normativa, que se respete la misma, donde se realice primero el tratamiento y después se tomen las medidas que sean necesarias, pero ya te vuelvo a insistir que la ley 13.688, que es la ley de educación de la provincia, no contempla que las escuelas de ámbitos rurales se les dé el mismo tratamiento como las escuelas de isla por el tema de la matrícula.
Rosana, ¿se sabe cómo va a ser la unificación?
La unificación parece que va a ser el recorte, por ejemplo, que aparte de las escuelas secundarias tenemos dos primarias que también están siendo observadas, como es la EP15 y la EP14, que corresponde al mismo sector que están los chicos acá presentes, que también mañana van a estar presentes aquí en este reclamo. Hay tres, por ejemplo, la escuela 14, hay tres secciones en la cual se unificarían en dos, por lo tanto, un cargo docente sale de la escuela. Se lo reubicaría si es titular en otro lado y, como explicaban los chicos, si no, queda sin trabajo. Esto es lo que está sucediendo. También están observadas la EP18. Y hay jirim que se quieren hacer nucleamientos, que eso es lo que también hay muchos docentes que quedarían en disponibilidad o sin trabajo o esperando o reubicados. Depende de la situación de revisa que tengan. Eso es lo que está sucediendo y nosotros estamos acá haciendo peticiones y reclamos y vamos a hacer presentaciones para que esto no se lleve adelante porque, como dijo Luis, la normativa vigente dice otra cosa que ellos no están cumpliendo. Por lo tanto, nosotros acá estamos acompañando a toda la comunidad educativa y somos docentes y también estamos reclamando esto que no se está cumpliendo.
Teniendo en cuenta estas normativas, sí, llegado el caso, ¿tienen posibilidad de presentar algún tipo de recurso legal como para imposibilitar que esta medida se ejecute?
Sí, bueno, por supuesto que se van a hacer los recursos correspondientes y la comunidad también puede recurrir a un, valga la redundancia, a un recurso de amparo, ¿no? Que es una medida de no innovar, porque si la escuela fue creada y está 25 años funcionando de esa manera, no vemos cuál sería el motivo en esta situación, que es clara y no lo dicen abiertamente, que es un ajuste que se está dando en toda la provincia y que lamentablemente tienen que retirar esos módulos de la escuela secundaria para convertirlos en cargos de inicial, como lo explicó el jefe distrital recién por la FM que estaba saliendo. Y lo que no dice toda la verdad es que lamentablemente, por más que los compañeros sean titulares, en caso de no haber una escuela donde ubicarlo, pasan 2 años en disponibilidad y a los 5 años pierden la carga horaria. Así que a mediano y corto plazo estamos dejando a gente sin trabajo cuando lo que estamos tratando es de crear nuevas fuentes de trabajo. Porque como ya te volví a decir en la nota, faltan 250 cargos en Bolívar y si eso lo transportamos a los 100 distritos, 130 distritos de la provincia de Buenos Aires, deben faltar más de 25.000 cargos. Y esta gestión, en lugar de dar cobertura, porque la matrícula aumenta año a año, a los nuevos cargos está haciendo un ajuste claro y llanamente que es por cuestiones económicas, ¿no?
Leonel Castro, soy un alumno hoy de la escuela. Yo venía a replicar también otra cosa que me molestan, ¿no? Hablando pronto y claro. Ya si nos empiezan a cortar las alas haciendo recorte de horario y todas esas cosas, habría que pensar un poco. Yo, como ejemplo, vengo de la Escuela del Valle, tuve varios problemas familiares y personales, donde yo encontré en varios profesores mucho apoyo, en las cuales me ayudó, y mi vieja también salía de ahí, de la escuela, que da lástima que empiecen a querer, no sé cómo, no encontraré la palabra para expresarlo, porque ya te empiezan a decir, no, te ponen problema acá, problema allá, y una lástima, porque una escuela, como decía la profesora, una escuela muy familiar, donde alguien te decía, si a vos te pasa algo, te ayudan, y si nos vamos al problema que hay de juntar cursos, ya los profesores ya no es lo mismo, hay pibes que lo empezaron a atrasar, vamos a ser realistas, los pibes que son en cuarto año, quinto y sexto, bueno, se puede funcionar, pero los pibes de cuarto le están retrasando por atrás, porque no puede dar los mismos contenidos, y por más que el profesor se demaña, sea un poco, no se puede, vamos a ser realistas. A mí me da muchísima impotencia, porque lo que hicieron además fue muy de callado, fue algo que si vos decís, mirá, vamos a charlarlo, vamos a hablar con la gente que está ahí, que no es algo que se hace así, se corta la carga, chao, no es así, mirá, la gente, mirá, ponele, yo soy del campo, ahí me sacan esas cosas, ponele que me tengo que ir a esa escuela por X motivo. ¿Qué haces? O sea, recortás todo. O sea, hay muchos chicos que la única salida que tienen de la escuela es esa. Yo estoy a casi 50 kilómetros acá. Eso. Para mí sería un alacho. Y eso que están haciendo, no.
Nada más que agradecer a todos. Lo que decía Leo es parte de lo que nosotros sentimos, es el acompañamiento constante que tenemos como comunidad educativa, como ideal de educación. Mañana a 10 horas acá frente al Consejo Escolar, a una cuadra en San Martín, a una cuadra de la estación de tren, vamos a estar todos tratando de conversar con Walter Suárez, que sabemos que está acá en Bolívar, no sé si estará Viviana Mesón, pero que nos escuche y revean la posibilidad de esta decisión tan lamentable que han tomado. Gracias a todos.
Bien, Jorge, la conferencia de prensa aquí, frente al Consejo Escolar, docentes y... es alumno también, y alumno, sí. Como Leo fue el alumno, bueno, habló Marcelo Chillón, Celia González, que son docentes, y también Lorena Mega, que lo hizo en carácter de ex alumna, y también referente de los gremios, Luis Rodríguez de Udogba y Rosana Sánchez de Suteba, presentando la situación en la escuela secundaria número 7, que funciona en la 14, y también haciendo la convocatoria para mañana a las 10 horas, donde van a entregar este petitorio al jefe distrital Walter Suárez.
Sí, de todas maneras, es todo muy confuso, ¿no? No hay, digamos, una aclaración muy muy completa. ¿Cuántos profesores son y cuántos alumnos hay en la 14 en este momento?
No sé bien el número. Sabemos que, como ocurre en casi todas las escuelas rurales, la matrícula es reducida. En cuanto a docentes, son 19.
¿19 docentes para cuántos alumnos?
Más el cuerpo directivo. No tengo precisión de...
No está ahí, por ahí, matrícula. No hay ninguno de los muchachos que te pueda decir qué
cantidad. Ahí lo voy a averiguar. Igualmente, como decían, la ley provincial, justamente teniendo en cuenta esta situación de estar en el campo y demás, contempla que así haya un alumno, tiene que haber un docente por cargo.
Sí, 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 sí,
no. Sí, sí, sí. Que cambiar la ley,
sino... No, indudablemente, pero a lo que yo voy es a cómo se va a reubicar estos chicos y demás, si son muchos, son pocos, o sea, para ver el panorama un poco completo, ¿no? Sí. No ver lo sectorial, digamos. Ese sí. Es el tema.
Acá hay cerca de 50 alumnos.
Ajá.
Y hay 19 módulos afectados, serían, ¿sí? Uh-huh. Que los titulares... serían reubicados, como siempre ocurre, y bueno, los suplentes y provisionales quedarían sin esos módulos, y se estaría funcionando lo que se conoce como el nivel superior. Eso sería cuarto, quinto y sexto año, ¿sí?
Eso sí sigue funcionando.
Sigue funcionando, pero se unifica, digamos, en vez de estar, por ejemplo, la materia historia en cuarto, quinto, sexto, va a estar la materia historia en los tres años juntos, ¿sí?
Sí. Sí, sí, por eso te digo, es muy confuso todo, es muy, no entiendo...
Igualmente, claro, esto fue muy reciente.
Claro.
Porque esto fue el día viernes 29, le llegó, fue Walter Suárez, o estuvo con la directora de la institución, Emilia Roldán, cerca de las 11:30 horas, notificándole esta situación de la unificación de cursos. Ahora habrá que ver, como vos decís, el detalle, pero en principio es la unificación de cuarto, quinto, sexto, afectando 19 módulos, porque en vez de haber un módulo para cuarto, para quinto, para sexto, es decir, en vez de haber tres módulos, va a quedar un solo módulo, ¿sí?
Sí, yo sigo sin entender.
Seguramente mañana, sigo cuando estemos con Walter Suárez, sí. No, te va a explicar mejor, ¿sí?
Mañana entonces vamos a estar con Walter Suárez.
Sí.
Bueno, perfecto, de acuerdo. Sí, porque creo yo que hace falta una aclaración un poco más amplia, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué se sigue dictando allí? ¿Se traslada chicos a otras escuelas? ¿Cómo es la historia realmente? ¿Cómo es el tema? Porque vos me hablas de 50 chicos. ¿Los 50 chicos están estudiando en este sector, digamos, que va a ser reducido o no? ¿O 50 son en total?
Entre... No, 50 es la matrícula total de la escuela.
Claro, por eso. ¿Cuántos chicos son afectados? Esto por un lado. Porque claro. Por eso te digo que es muy vidrioso todo, es todo muy 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 raro, llamémosle de esa manera, no sé realmente cómo catalogarlo, ¿no? Pero hay que ver realmente exactamente cómo es el tema, ¿no?
Sí, sí. Seguramente mañana ya tendremos más detalles, sobre todo de vivir la situación, porque bueno, esta decisión por supuesto viene de provincia, pero la ejecuta en este caso en Bolívar el jefe distrital como corresponde, ¿no?
Sí.
Walter Suárez, así que tendremos más precisiones, ¿sí?
Bueno, esperemos realmente que no se vean afectados ninguno, ni los docentes ni los alumnos, por supuesto, claro. Desde ya. Ahora, lo que decía el representante de UDOGWA, que siempre es una de las, digamos, de las de los sindicatos más complejos, este tema de que decía que si un docente, por un lado decía que un docente que es titular, si queda 2 años sin cargo, después pasa a disponibilidad, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero por el otro lado decía que faltan docentes.
Sí.
Entonces, si faltan docentes, estos docentes no van a estar sin cargo.
Y lo que pasa es que no se han quedado los cargos.
¿Cómo? Pero no van a estar 2 años sin cargo si faltan docentes. Me parece a mí, no sé, es un pensamiento lógico. No,
pero digamos, ese es como un vacío que hay, porque uno es titular, queda desafectado durante 2 años cobrando un sueldo sin hacer nada.
Sí.
Y después llega a los 5 años y al no estar cubriendo eso, pasa a disponibilidad. Es decir, en medio...
Pero si faltan docentes... Sí. Se supone que no va a estar tanto tiempo.
Sí, pero no se han creado los cargos. Él durante esos 2 años sigue con ese cargo que no está cumpliendo porque los otros cargos no están creados tampoco, entonces no puede acceder.
Se calcula que van a crearlos en alguna escuela, en algún lugar. O sea, va a seguir creciendo el tema educativo. No sé, a mí me suena una contradicción, ¿no? Esto de que faltan docentes, pero los docentes pueden estar en disponibilidad durante 2 años y después... Bueno, no sé, no. Las cuestiones de gente hay veces que son muy complejas.
En realidad, claro, está mal. No es que falten docentes, faltan los cargos.
Ah, bueno.
Los docentes sobran. Pero si no están creados los cargos, claro.
Ah, bueno, ahora es otra cosa, está mal explicado. Claro. No es que faltan docentes. Claro. Faltan cargos en todo caso.
Bueno, faltan cargos, creo.
Bueno, esos cargos también se pueden llegar a dar por esta nueva normativa que hay ahora. Que claro. al frente de un aula no puede estar alguien que no tenga un cargo docente, que no sea docente realmente, o que no esté estudiando para docente.
Claro, exactamente.
O sea, quizás cubran esa falencia con eso, ¿no? O sea, ahí también puede haber, por eso digo que puede haber muchos movimientos, con este sentido, y hay que ver muy claramente cómo es el tema. Antes de tomar un posicionamiento, digamos, muy férreo, muy duro, me parece. Sí. Para un lado y para el otro, porque este puede estar cometiendo...
Bien en detalle.
Claro, porque puede estar cometiendo un error muy grave de la provincia, como puede no estar cometiendo ningún tipo de error, en realidad. Sí. Hay que ver exactamente cómo es. La posición que yo tengo, sí, con respecto al tema del docente... Aquella persona que está al frente de un aula debe ser docente o debe estar estudiando docencia. Porque si no, ¿qué van a hacer aquellos que se están recibiendo de docentes? O sea, lo que vos decías, sobran docentes. y vos estudiaste para ser docente y resulta que estás sin poder ocupar un cargo porque hay alguien que no es docente ni está estudiando para docente y está al frente de un aula.
Claro.
Es medio ridículo, ¿no? Es como si un médico no puede tener trabajo en un hospital porque hay alguien que no es no es médico, pero está igual en su cargo en el hospital. Es una cosa que no se puede creer. Bueno, claro, es todo complejo. Se han hecho, yo creo que se han hecho tantas barrabasadas durante tantos, pero tantos años en la docencia, para un lado y para el otro, que bueno, ahora reestructurar todo y armar todo es bastante complicadísimo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Tim, nos encontramos en cualquier momento, ¿hay algo más programado ya en la mañana o no?
No, simplemente cortito, Jorge, el tema de la aceitera, que está en conflicto del día viernes, están los operarios cumpliendo los turnos en el lugar de la entrada. En principio hay 23 despedidos, 22 de Bolívar y una persona que oficializa como secretaria en Buenos Aires, están todos despedidos, notificados. Y mañana, por eso decía, mañana es importante porque va a haber una reunión entre el dueño, los representantes del sindicato, para tratar de destrabar la situación. Son 23 trabajadores, te decía, a los cuales se le debe aproximadamente entre 120 y 150 mil pesos a cada uno.
Ah, bueno.
¿Sí?
Sí.
Se le debe algunos acuerdos, algunos convenios que se han realizado que no se les pagó, gran parte del sueldo de diciembre y gran parte del aguinaldo porque solamente se le efectuó un adelanto del aguinaldo.
¿Sí? Una barbaridad. Va.
Así que bueno.
Una barbaridad.
Mañana es un día importante.
¿Esta es la aceitera de Dro?
Exactamente, sí.
Vamos a aclarar.
Sobre la ruta.
Exacto.
Está totalmente parada la producción porque también estaba faltando un solvente desde el día 22 de diciembre, con lo cual no estaban trabajando. Y bueno, ahora el día viernes recibieron la notificación de los telegramas, así que bueno, están ahí los chicos, pero sin trabajar desde fuera de la planta, esperando la reunión de mañana.
Bueno, esperemos que se solucione. Y otra situación que tampoco es muy clara, porque hay que ver por qué están siendo despedidos, si es por una cuestión de venta, digamos, de la aceitera, o es una cuestión de mal manejo, de vaciamiento, o qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no?
Sí, hay que ver. En principio, desde el día 22 no había producción porque a los faltaba el solvente para realizar el trabajo.
Claro, pero ¿por qué falta solvente? ¿Porque no lo compraron? ¿Porque no hay? Sí. ¿Es importado y no entró? ¿Cómo es la historia? O sea, falta el meollo de la cuestión, ¿no?
No, supuestamente no tenían los insumos necesarios para trabajar. Y del otro lado, Vázquez, que es el dueño de la fábrica de la aceitera, argumentaba en la notificación que no estaban cumpliendo con el trabajo, entonces lo despedía. Pero bueno, son las dos partes, digamos.
No estaban cumpliendo con el trabajo, pero no les daba el solvente para hacerlo.
Pero desde el día 22 no estaba el solvente para trabajar.
Ah, muy gracioso, por decirlo de alguna manera, muy gracioso, realmente.
Son las dos partes ahí que se dicen.
Sí.
Pero bueno, veremos a ver mañana qué pasa.
Bueno, otra cosa entonces para mañana ver más en profundidad.
Sí.
Tim, nos estamos encontrando. ¿Pasaste bien fin de año, todo tranquilo? ¿Sí?
Sí. Muy bien.
Bueno, me alegro.
Empezamos muy bien.
Bueno, eso, muy bien, así me gusta, bien arriba. Tim, nos encontramos, un fuerte abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.